Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 24 de mayo. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como siempre les doy las gracias por estar del otro lado. Quienes nos siguen en los posteos, en nuestra página de Instagram, @con.cienciademujer, saben que hoy vamos a hablar de un tema más que importante y frecuente en la consulta ginecológica, que es el herpes genital, esa patología que la podemos ver con esos signos tan molestos, ¿sí? Como dolor, ardor, la presencia de vesículas, de ampollas. Y bueno, para esto he convocado a un experto en el tema, el doctor Hernán Steiger. ¿Cómo estás, Hernán? Que lo tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás?
Hola, Irene. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación.
Al contrario, tengo que agradecer a Hernán que cuando lo invité enseguida de una me dijo sí, sí, sí. Así que, bueno, y lo interesante que vamos a hablar de Hernán, porque él es médico especialista en dermatología, entonces nos va a contar que no solo va a estar la visión de la ginecóloga que recibe a las pacientes con esta aparición de estos signos molestos, sino que Hernán sobre todo recibe a muchos hombres que consultan. ¿Es así, Hernán?
Sí, gran parte de la consulta es por problemas genitales en los hombres, sí.
Es fácil que el hombre concurra al médico, no es fácil.
En realidad, cuando el problema es genital, es más solicitada la consulta, porque, bueno, es como algo muy importante para la masculinidad, digamos.
Sí, sí, pero viste que siempre que la mujer tiene flujo, o el hombre consulta, esto es tema de te contagió tu pareja por flujo genital, y bueno, siempre se le echa, se le hace responsable a la mujer.
Sí, es verdad, es muy verdad.
Bueno, vamos a contarles un poquito a la población, porque acá me están preguntando cuáles son los síntomas y los signos de alerta para decir, tengo un herpes, y de qué lo tenemos que diferenciar, si hay que preocuparse o no, si esto va a traer, bueno, después te voy a preguntar temas en el embarazo, si va a tener algún efecto en el bebé, y la medicación a realizar. ¿Qué síntomas y signos son patognomónicos, son esenciales para definir el herpes genital?
Bueno, lo primero o más frecuente del herpes es que produce dolor o ardor, una sensación de quemazón en alguna parte de los genitales, porque puede afectar cualquier parte de la zona anogenital. En el caso de las mujeres, vulva, ano, periné, las nalgas, es como toda la zona puede estar, digamos, potencialmente afectada. Y más allá del síntoma, que es el dolor, puede aparecer enrojecimiento en alguna de estas áreas, con presencia de pequeñas vesículas, que son como ampollitas muy pequeñas, que suelen estar agrupadas. Lo que pasa es que, en general, como la piel es muy delicada de la zona genital, estas ampollitas se rompen rápidamente, entonces las y los pacientes lo que más perciben es la presencia de pequeñas erosiones, como si fueran llaguitas, todas muy juntitas una al lado de la otra, que duelen y molestan. Y esa es la principal, digamos, queja de los pacientes o molestia. Esto puede ser que ocurra una sola vez en la vida, o puede ser que aparezca de forma recurrente, generalmente siempre en la misma zona. Bueno, y hay que diferenciarlo de otras causas de erosiones genitales. La más frecuente en realidad es la sífilis, que es la segunda causa, digamos, herpes, es la primera causa de erosiones genitales, y sífilis es la segunda.
Lo que pasa es que sífilis no arde ni duele.
No,
lo podemos ver nosotros.
Claro. Son otros síntomas que tiene, aunque a veces puede molestar. Sobre todo si hay una coinfección con el virus del herpes.
Acá me pregunta María Rosana, cuando me aparecen estos síntomas, que a mí enseguida me aparecen esas vesiculitas, esas ampollitas, ¿yo ya sé que me tengo que aguantar una semana así o lo puedo mejorar?
No, lo que alentamos a los pacientes es a que consulten, porque lo ideal es poder hacer el diagnóstico, hacer un diagnóstico de certeza, y después implementar medidas de tratamiento como para que si estas recurrencias o nuevos brotes o nuevos episodios son frecuentes o lo suficientemente molestos, tratarlos. En general, nosotros tratamos de que los pacientes traten siempre los brotes o traten de evitarlos, porque cuando las lesiones están presentes, obviamente esto es más contagioso. Si bien uno puede contagiar en cualquier, digamos, como para aclarar, la infección con el herpes, uno digamos, se infecta una sola vez en la vida. Y el herpes tiene la capacidad de quedarse en el cuerpo de la persona en la que ingresa y queda como dormido o latente. Y a partir de ese momento pueden producirse nuevos episodios porque este virus se despierta de forma sucesiva y cada vez que se despierta genera nuevamente síntomas en el mismo lugar. O sea que no es que estos brotes son por reinfecciones o porque la persona se infecta nuevamente, sino que es, digamos, el mismo cuerpo que le permite despertarse al herpes y nuevamente generar lesiones en ese lugar.
Acá Mariana me dice que a ella le aparecen estos brotes a veces, por lo menos una vez cada 6 meses y con la menstruación.
Sí, hay, bueno, estos momentos en donde se despierta suelen ser desencadenados por un montón de causas. En las mujeres, por ejemplo, en el periodo menstrual, es una de las causas más frecuentes. Después puede ser despertado porque la persona está sufriendo alguna situación de estrés corporal, como puede ser cualquier tipo de infección o de dolencia o de fiebre o, digamos, problemas en otros lados que repercuten, digamos, en el estado inmunológico general y permiten que el herpes se vuelva a despertar. O traumatismos en la zona, o el roce mismo de las relaciones sexuales. Bueno, hay un montón de situaciones, el estrés emocional, hay un montón de situaciones que pueden hacer que este virus aparezca más o menos frecuentemente.
Hernán, ¿vos podías decir que es más frecuente en la mujer que en el hombre? ¿O consulta más frecuente la mujer? Por eso.
Bueno, mira, la infección, vamos a decir, el 15%, como para tener un número redondo, de la población está infectada con el virus del herpes a nivel genital. O sea que es un número muy grande, porque de 100 personas que nosotros conocemos, 15 van a tener herpes. La mayoría de las personas que tienen herpes no lo saben, porque muchas veces no da síntomas ni cuando uno se infecta por primera vez, y a veces las recurrencias son, digamos, estos nuevos brotes son prácticamente asintomáticos, entonces la persona no lo advierte. Y sí, las mujeres tienen, digamos, una posibilidad de infección mayor. Es más, la población femenina, digamos, le gana en frecuencia a tener herpes que a los hombres. No sé si se entendió.
Sí, sí, sí. Y se relaciona el herpes genital, pues ahora estamos hablando de toda la zona genital, con el herpes labial, que vos a veces te aparecen estas llaguitas en la boca. Realmente por fiebre.
Sí, claro, es el mismo grupo de herpes. En realidad hay varios virus de la familia herpes. Los que producen lesiones a nivel genital, se les pone un número que es el 1 y el 2. El más frecuente es el 2. Cuando nosotros detectamos herpes virus 2, ya sabemos que es a nivel genital y es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, cuando detectamos el herpes tipo 1, bueno, el herpes tipo 1 tiene la capacidad de generar lesiones a nivel genital, pero también puede generar lesiones a nivel del labio, de la zona orolabial, dentro de la boca y en los labios. En las mujeres jóvenes, sexualmente activas, y en los hombres que tienen sexo con hombres, el virus del herpes 1 es bastante frecuente a nivel genital también. O sea, A nivel labial tenemos el herpes tipo 1. A nivel genital puede afectar el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. Ese sería como la... Y a nosotros nos interesa a veces saber qué tipo de herpes, digamos, con qué tipo de herpes nos encontramos, porque varía un poco nuestras estrategias de tratamiento. O también sabemos que, por ejemplo, los pacientes que tienen herpes 2 suelen tener más recurrencias, por ejemplo.
Bien. ¿Vos cómo es la metodología? Viene un... Vamos a hablar del paciente varón, ya que sí es más infrecuente. El paciente va a consulta por este ardor, dolor, molestia en pene o testículos. ¿Vos le haces la observación y haces algo más para hacer el diagnóstico?
Nosotros, como te dije, siempre tratamos de confirmar. Lo que muchas veces pasa en la consulta es que tanto los varones como las mujeres, cuando llegan, como cuando logran tener una consulta con el médico especialista, muchas veces no coincide con el brote, entonces vienen sin el brote. A nosotros sí nos...
Que no coincide, porque no consiguen turno a veces, porque
es muy difícil. Exactamente, porque a veces no es fácil conseguir, digamos, cada brote dura aproximadamente de las recurrencias una semana. Entonces a veces uno no consigue un turno en una semana, y cuando llega no tiene lesiones. Pero nosotros con el interrogatorio que le hacemos al paciente, las preguntas que le hacemos al paciente, nos podemos dar cuenta si lo que le está pasando tiene que ver con, o tiene la posibilidad de ser un herpes, y entonces en ese caso, por ejemplo, las fotos nos sirven un montón, y también podemos hacer estudios en sangre, como para saber si esa persona estuvo alguna vez en contacto con el herpes o no estuvo en contacto con el herpes. Si nosotros hacemos análisis de sangre y esa persona no tiene anticuerpos, entonces uno puede pensar que lo que le está pasando no es un herpes. Ahora, que tenga anticuerpos puede ser como que sí o puede ser como que no. Lo ideal es, digamos, ver las lesiones y poder eventualmente tomar una muestra de las lesiones que se hace con una PCR, que ahora todos sabemos de qué se trata la PCR por el tema del COVID, entonces se hace un hisopado de esas lesiones y uno puede, digamos, confirmar, por ejemplo, a través de un estudio que es PCR, pero hay otros, la presencia del herpes. Y una vez entonces que nosotros sabemos que estamos frente a esta infección, es más fácil, digamos, hacer el manejo de los pacientes.
¿Estás a cargo? Hernán, vos estás a cargo del consultorio de enfermedades de transmisión sexual del Hospital Italiano, de la parte de dermatología.
Claro, tengo a cargo el consultorio de enfermedades de transmisión sexual y de patología genital del servicio de dermatología del Hospital Italiano, sí.
Y si alguien, por ejemplo, de la nuestra comunidad está escuchando y en un futuro tiene algún brote, ¿puede ir así de urgencia en la guardia o no?
Sí, puede ir a la guardia, y a veces de la guardia nos lo derivan a nosotros, puede hacer la consulta con su médico, y eso, nos deriva a nosotros, o a veces, yendo al servicio de dermatología del hospital y pidiendo que necesitan ser evaluados a la brevedad, en general se articulan las formas como para que el paciente pueda hacer la consulta lo más rápido posible. Tratamos de que los pacientes tengan el acceso lo más fácil. En particular, el consultorio es por derivación. En general necesitamos que los pacientes que nos llegan a nosotros ya hayan sido vistos por otro médico, pero a veces los pacientes se las ingenian como para poder hacer la consulta directamente, y nosotros tratamos de favorecer eso también, de no entorpecer, digamos, el contacto con el médico.
Me pregunta Mariana si se puede contagiar. Vos estuviste diciendo que si aparecen lesiones, vesículas, todo eso, evitar las relaciones sexuales porque es muy factible el contagio. Si sí. Se puede contagiar igual de una persona, si ella está con alguien, y a pesar de utilizar profiláctico, hay momentos de roces que... Y sin que esa persona tenga estas ampollitas, ¿se puede contagiar igual?
Sí, es más, la mayoría de los contagios se producen en situaciones donde la persona que tiene el herpes no lo sabe, porque no le da síntomas. Digamos, cuando están presentes las lesiones, el riesgo de contagio es muchísimo, porque hay mucha, digamos, producción viral y hay mucha disponibilidad del virus en la zona. Vamos a comentar que que el contagio se produce por el contacto de la piel enferma con una piel sana o con la mucosa genital de una persona que está infectada con la piel o la mucosa de una persona que está sana. Ahí se produce el contagio. Y en personas que están infectadas pero que no tienen lesiones, se sabe que hay lo que se llama eliminación viral, o sea que, digamos, el cuerpo, este herpes que supuestamente está del todo dormido, no está del todo dormido. Tiene una producción viral muy, muy escasa, pero presente. Entonces, también puede ser que una persona se infecte o se contagie de una persona que tiene la infección, pero subclínica, donde no hay síntomas y donde no están presentes las lesiones. Así que sí, lamentablemente sí, se puede producir el contagio cuando no hay lesiones. Obviamente, sí. Lo que vos
¿el profiláctico lo evita a la contagio?
El preservativo disminuye muchísimo la posibilidad, porque disminuye la superficie de contacto. Pero hay zonas que se contactan en una relación sexual que no están cubiertas por el preservativo o el profiláctico, y esas son posibles puertas de entrada. Así que sí, ayuda un montón, pero no elimina la posibilidad de contagiarse, lamentablemente.
Hernán, acá me pregunta Viviana, en caso ella ya ha tenido, ¿sí?, el brote, y cuando tiene recurrencia ya y le han dado un antiviral, ¿puede tomarlo por su cuenta?
Bueno, nosotros en general charlamos esto con los pacientes y en los pacientes que tienen herpes vemos con qué frecuencia se repiten estos episodios y qué tan molestos son estos episodios. Entonces, en general tenemos dos estrategias. Si los episodios son muy molestos o muy frecuentes, por ejemplo, 6 o más por año, en realidad lo que le proponemos a los pacientes es que todos los días tomen un antiviral para que, mantener la infección lo más dormida posible. Y en general, con esta estrategia, logramos que la gran mayoría de los pacientes que toman todos los días el antiviral no tengan ningún tipo de brote. Y aparte también disminuye la posibilidad de contagio, porque suprime mucho más la producción viral. Cuando los episodios no son muy frecuentes o no son muy importantes, uno le puede decir al paciente que ni bien sienta las primeras molestias, porque el herpes en general suele, en la mitad de los pacientes, suele avisar que va a salir. Empieza la persona a sentir como una sensación de pinchazo, de molestia, de ardor, de hormigueo en la zona. Entonces ese es el momento para empezar a tomar la medicación. Se toma durante aproximadamente 3 a 5 días, y eso muchas veces hace que el brote sea menos importante, o directamente lo aborta, hace que no salga el herpes. Obviamente la persona que elige hacer tratamiento de lo que nosotros llamamos episódico, es decir, de tomar el medicamento cuando aparece el brote, lo tiene que tener comprado y lo tiene que tener en su casa.
Claro.
Porque lo tiene que tomar lo más rápido posible justamente para que no le salga el herpes. Entonces sí, la persona en realidad lo administra de esta manera, lo administra la propia persona cuando sabe que le va a salir, o cuando el herpes le avisa, o cuando ni bien vea las lesiones, pero tiene que tener la medicación comprada y la tiene que llevar a todos lados, porque mientras más rápido la toma, más efectiva es.
O sea que si va de vacaciones, por las dudas, si está expuesto al sol...
Sí. Exactamente, se lleva la tableta el antiviral que más utilizamos es el aciclovir, que es el más económico. Después, acá en Argentina hay otro antiviral que se llama valaciclovir, que es muy bueno, pero es un poco más caro.
¿Y cómo lo indicás? ¿Cuál sería la patología?
Bueno, si vamos a hacer el tratamiento del episodio, o sea, la persona elige hacer tratamiento cuando le aparece el brote de herpes, en general utilizamos un comprimido de 400, 3 veces por día, durante 5 días. Ahora, cuando elegimos hacer tratamientos todos los días para que el herpes no salga, ahí utilizamos 2 comprimidos de 400 en el día, o sea, 800 miligramos en el día. Y es una medicación que es muy segura, que en general no tiene muchos efectos adversos, y que puede ser tomada por tiempo, prolongado. Hay estudios en donde se ha evaluado a los pacientes que reciben aciclovir por más de 6 años sin ningún tipo de problema. Obviamente, tiene que estar indicado por un médico, o sea, no estamos alentando que la persona, se compre el aciclovir sin haber tenido primero una consulta con el médico y haber diagnosticado que lo que le esté pasando realmente sea un herpes. O sea, por eso la confirmación del episodio herpético, nosotros tratamos de, o sea, de la infección, tratamos de hacerla, justamente, para después poder implementar el tratamiento con seguridad.
Hernán, y con todo lo que venimos transcurriendo, toda la pandemia, todas las incertidumbres, ¿vos has visto una mayor prevalencia de herpes por todo esto de estrés o no?
No, la verdad que no ha variado. Sí hemos visto, por ejemplo, algunos casos, y está reportado, de herpes zóster, que es otro grupo del herpes, pero de herpes genital no te podría decir que vi un aumento en cuanto a las consultas o en cuanto a la frecuencia, y creo que no está reportado eso tampoco. Sí, otro tipo de infecciones con miembros de esta familia, pero no del herpes genital.
Bien, acá me pregunta otra Mariana, me dice, ¿ese herpes zóster que dijo el doctor es la famosa culebrilla?
Sí, es la culebrilla. Sí, que es en realidad el virus de la varicela, que la mayoría de la población cuando era, digamos, era un niño o una niña, se contagió. Bueno, al igual que otros miembros de la familia de los herpes, queda en el cuerpo y queda dormido. Y se despierta en algún momento de la vida cuando hay un bajón de la inmunidad o cuando uno se pone más grande y entonces las defensas no funcionan tan bien como cuando era joven o cuando hay algún tipo de traumatismo, de enfermedad, se despierta una sola vez en una parte del cuerpo y produce estas ampollas que son dolorosas.
Bien.
Pero no tiene que ver con el herpes que estamos hablando ahora, son como hablar de naranjas y de peras, las dos son frutas, pero no tienen nada que ver una con la otra, ese sería como... Son, digamos, de la misma familia, pero no tienen que ver, no están relacionadas una infección con la otra.
Hernán, si te consultas a una mujer embarazada con este brote, ¿vos le indicás los antivirales?
Sí, en general nos comunicamos con su obstetra, porque es muy importante que el obstetra de una persona que tiene herpes genital sepa que su paciente tiene herpes genital, porque eso le permite tomar decisiones en el momento del parto. Sí puede tomar aciclovir, en general nosotros medicamos los episodios de herpes tanto recurrentes como la primera infección, pero sobre todo si la primera infección, o sea la primera vez que la persona toma en contacto con el herpes es cuando está embarazada, es muy necesario hacer tratamiento. Y bueno, que el obstetra esté, digamos, enterado, porque va a tratar de que esa paciente no tenga episodios de herpes en el momento del parto. O sea que a nivel de la semana, digamos, lo más cercano al momento del parto, probablemente le dé aciclovir a esa persona para que en el momento del parto no tenga una recurrencia. Es importante porque el herpes se puede transmitir al bebé y generar infecciones, digamos, muy importantes. Y eso muchas veces ocurre en el momento del parto.
Bien, bueno, así que hay que estar muy alerta porque a veces, viste, que las mujeres embarazadas empiezan con flujo y todo, y no le dan a veces tanta importancia.
No es para asustar, pero si estás embarazada y sabes que tuviste alguna vez herpes genital, contáselo a tu obstetra y si aparecen lesiones de herpes en algún momento del embarazo que te parece que puede llegar a ser un herpes, hacer la consulta como para poder hacer el diagnóstico si fuese la situación.
Bien. Bueno, acá me están avisando del estudio que ya estamos terminando, ¿sí? Tenemos un montón de preguntas más, pero bueno, no hacemos a tiempo. Te doy las gracias, Hernán, por tu claridad, por compartir tus conocimientos con nosotros. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chao.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. ¿Te gustaría conservar este programa?
puedes descargarlo desde theondemand.com.ar.